When you see me coming, you better hold on tight.
Let's go now. All day.
Bienvenidos, esto es NFL Live, buen miércoles 24 de julio. Y Sergio Dip, Eitan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, Sergio, ¿cómo estás? ¿Listo para platicar de fútbol americano? Hay temas muy interesantes, se va a poner sabrosa esta hora de NFL.
Ramiro Pruneda, gracias por acompañarnos también y bienvenido a NFL Live desde casa. ¿Cómo te sientes?
Bastante bien, contento de que por fin puedo estar ya aquí con ustedes la segunda semana de esas transmisiones, pero contentos a hablar de NFL.
Correcto, hay que platicar de la temporada que por ahora se espera que inicie el jueves 10 de septiembre. Mauricio Pedrosa, nuevamente en NFL Live. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Sergio. Saludos para todos. Acá a Los Ángeles. El otro día justamente veía imágenes del nuevo estadio de Chargers y Rams. La pregunta es, ¿podrá haber aficionados? ¿Habrá juegos en ese estadio? Todavía estamos muy, muy pronto para saberlo. Y me da gusto recibir a Ramiro. Espero que venga listo.
Correcto.
Espero que venga preparado.
Seguramente. Amigo. Seguramente.
Siempre así vengo listo para ti, Mar.
Siempre. Pues gracias por acompañarnos. Mientras tanto, es momento de entrar de lleno con el primero de los temas. Hablando de quarterbacks jóvenes en la Conferencia Nacional. Quarterbacks que han hecho ya sus millones de dólares y ahora necesitan demostrar en el terreno de juego que valen tanto como sus equipos les han pagado. Por eso vamos platicando primero de Dak Prescott. Es el primero de los mariscales de campo en nuestra línea porque aquí está, firmó esta semana la etiqueta con los Cowboys, no puede negociar una extensión de contrato a largo plazo todavía, así que viene de su mejor año como profesional, lanzando para casi 5,000 yardas y 30 pases de touchdown. Recordemos que los Cowboys no llegan a un Super Bowl desde el 95. Jimmy Garoppolo, a pesar de ser un mariscal de campo sólido y estar cobijado por uno de los mejores ataques terrestres de la liga, hay dudas respecto a si es capaz de responder en momentos importantes como en el Super Bowl. No pudo hacerlo en el cuarto Jimmy G. Y Jared Goff, por su parte, después de 2 años consecutivos siendo seleccionado al Pro Bowl, comanda una de las ofensivas más dinámicas dirigidas por Sean McVay. Un Goff que firmó una extensión de 4 años y 134 millones de dólares. Ya llegó a un Super Bowl, pero lo perdió contra Nueva Inglaterra. Y pese a las lesiones y a los altibajos, los Eagles le extendieron su contrato a Wentz hasta el 2024. 144 millones de dólares. Con 66 millones de dólares garantizados. Filadelfia ganó un Super Bowl ya con Carson Wentz en sus filas, pero claramente aquel Super Bowl el titular fue Nick Foles. Y entonces, Ramiro, a ver, para darte la bienvenida, para ti, ¿cuál de estos quarterbacks jóvenes es el que más tiene que demostrar?
Lo visto los últimos 2 temporadas y me voy a quedar con Jared Goff. Lo que vi la temporada pasada, cuando él tiene que tomar la responsabilidad por lo que vimos de Todd Gurley, que no estaba al 100% de su rodilla, con juegos demasiado intermitentes, si bien supera las 4,600 yardas, vimos una disminución en cuanto a su producción, apenas si logra 22 touchdowns, pero logra 16 intercepciones, así que para mí es el obligado a dar esa temporada a la que los llevó al Super Bowl.
Mauricio, Jared Goff, ¿coincides? ¿Te parece la opción?
Por supuesto que no. La respuesta es Carson Wentz. Jared Goff ya llegó a un Super Bowl.
Tú.
Jimmy Garoppolo ya llegó a un Super Bowl. Y Dak Prescott ni siquiera tiene la confianza de la franquicia a la que pertenece porque no le quisieron dar el contrato a largo plazo. La parte que tú dijiste de Carson Wentz para mí es básica en todo esto. Este es un cuate que está ganando 32.4 millones de dólares por temporada. Pero Filadelfia ya probó que puede ganar un Super Bowl sin él. Y no solamente eso, cuando se volvió a lesionar, llegaron a otra postemporada y ganaron un partido de visitante. El que realmente tiene que probar que vale toda esa plata, porque no lo ha hecho en el escenario más importante, es el señor Carson Wentz.
Y tú, para mí, que no, eres no, pro déjame. Carson Wentz, ¿sí? No.
Tiene que ser Jimmy G, tiene que ser Jimmy Garoppolo el hombre al que le tenemos que exigir, porque él sin siquiera jugar llegaba como suplente, porque por ahí lo prepararon para tres partidos y cobró mucho dinero. Decía Mauricio que la franquicia no confía en Carson Wentz. Bueno, pues los 49ers buscaron a Tom Brady. Jimmy Garoppolo no gana partidos grandes, lo demostró en el Super Bowl. Jimmy Garoppolo es un mito. Y por cierto, joven a los casi 29 años, de verdad podemos...
A ver, Eitan, pero...
Por cumplir 29 años de edad. Digo, eso lo podemos pensar
estamos otros, hablando
en
de
la
obligación.
NFL a los 29 años no eres un joven.
Estamos hablando de obligación. El señor Jimmy, uh-huh, ¿qué obligación va a tener cuando para empezar ya se puso
por
en duda
cobra,
si realmente confía en él su equipo o no?
En lugar de no perder.
Pero no está ganando lo que está ganando Carson Wentz. Y ya tiene además la experiencia de haber jugado
Carson
el Super Bowl
Wentz,
cuando ni siquiera en un partido
Mauricio,
de playoff le dejaron lanzar el balón.
Carson
no hay
Wentz
tanta confianza en él como hay en Carson
una
Wentz.
Una temporada de más valioso. Carson Wentz ya te puso una temporada regular calibre más valioso en esa en donde terminaron las Águilas de Filadelfia.
Y ganaron el Super Bowl sin él.
Siendo un
eso
buen
nos debe
equipo,
de poner a pensar si realmente era tan valioso.
Jimmy Garoppolo con los 49 ha lanzado menos del doble de touchdowns de intercepciones. Es un mito,
yo no
Jimmy
sé.
Garoppolo, y yo creo que nuestra producción
Eitan
metió con calzador al quarterback de los 49.
Yo no sé qué tan valioso puede ser alguien cuando sin él su equipo puede ganar un Super Bowl contra New England. No sé qué tan valioso
totalmente
entonces era realmente.
No, pero si
Carson
yo no
Wentz
dije que sea el más valioso de estos. Dije que
a ver,
Mauricio,
joven, Mauricio.
Creemos, y además que no merece el contrato que ha cobrado. No. Y por eso le hablaron a Tom Brady los 49.
A ver,
no,
les voy a
cambiar
un
Mauricio,
poco el tema,
del abogado
aunque
de las
va de
causas
la mano
perdidas.
Ramiro, y lo empiezo contigo. De estos cuatro, Dak, Goff, Jimmy G y Wentz, ¿quién es el mejor quarterback?
El mejor quarterback, te lo voy a poner en este orden categórico, porque así tiene que ser por lo que demostraron cuando aquellos que llegaron o pudieron llegar a un Super Bowl, está Jimmy G, tal vez pudiera meter ahí a Jared Goff, porque hizo un buen papel durante la temporada, pero en playoff...
Pero lo acabas de matar,
Carson Wentz, no, discúlpame,
Carson
porque
Wentz
fue la temporada que llegó al Super Bowl, estamos hablando de lo que están obligados a demostrar esta temporada, Jimmy G viene recién llegadito...
El mejor es Dak Prescott,
Jared Goff
no le tengas
pasó una
decirlo
temporada
de estos
pésima,
cuatro, el mejor
que ni siquiera
Prescott
pudo meterlos a playoff, a un equipo que se supone que estaba completo, que ya tenía Copper Cup, aún y con las lesiones, lo tuvo la mayor parte de la temporada.
Ramiro,
Corley, que no funcionó,
no
bien,
es el
no
mejor
pudo
de
tomar
los
la
cuatro
responsabilidad de salir adelante con el equipo y no los metió a playoff. Y tú lo habías apostado conmigo, que Jimmy iba a llegar ni siquiera a playoff.
Ah, es cierto.
Y llegaron hasta el Super Bowl. Y Jared Goff
no
ni siquiera a los playoffs. Acuérdese de eso, señor.
Eitan.
No, está muy bien. Yo...
Música para mis
adelante,
oídos.
Eitan.
Sergio Dak trae Prescott ganas de hablar de Dak. Sergio quiere hablar de Dak. Para mí el mejor de los cuatro es Dak Prescott. Otra vez, entendiendo qué es Dak Prescott. Y de estos quarterbacks que no te van a ganar partidos por sí solos, yo es al que quiero. Primero, porque de los cuatro es el que mejor puede extender jugadas. Después, porque guste o no, ya ha puesto números. Y luego entonces, ¿en dónde está el argumento de la mayoría de que no ganaba porque no tenía head coach? Bueno, ya tiene un head coach que es también malo porque Aaron Rodgers le regaló un Super Bowl a su nuevo head coach,
ajá,
pero ese no es
ajá
el tema de hoy. Dak Prescott ajá va a poner grandes números y de estos cuatro es al quarterback que yo quiero.
Okay, a ver, Sergio, ayúdame a entender porque me parece que no me ha quedado claro hacia dónde va Eitan. Porque para empezar, cuando estaba exponiendo Ramiro, dice, a ver, el mejor quarterback es Dak Prescott. O sea, yo lo que estoy entendiendo
sí
es que si hoy
cuatro
tuviéramos un... Si llegaran
cuatro
estos cuatro quarterbacks, si llegaran estos cuatro quarterbacks en el mismo draft, sabiendo lo que hoy sabemos de ellos, ¿tu primera selección es Dak Prescott?
Sí. Lejos. Lejos. No. Absolutamente sí. Lejos.
No. Carson Wentz. No. Entonces no viste
Jimmy
jugar
Garoppolo,
a Carson Wentz.
Lo único que tiene bueno es la cara. Y el quarterback de los Rams, Jared Goff, no puede poner
está,
un paso.
No, es que me parece fantástico no que Itán selecciona al quarterback que hace rato acaba de decir, por cierto, porque él lo describió antes en toda esta conversación, que no sabe si te puede ganar partido solo. El único de este grupo que puede ganar partido solo,
no
aunque
puede
no
ganar
lo ha hecho
partido
todavía,
solo.
Es Carson Wentz. Ese es Carson Wentz. Y puede estar sano,
no
quién sabe. Pero el mejor en
Carson
términos
Wentz
de talento
no
es Carson
juega.
Wentz.
Es de cristal Carson Wentz, no lo puedes considerar
ni siquiera
en la plática de un quarterback franquicia porque se la vive lesionado.
No.
Es que tú mismo, Mau, dijiste que sin él, ¿qué tan valioso puede ser si sin él ganaron el Super Bowl los Eagles?
Sí, pero cuando estamos hablando de talento puro, porque tú preguntaste cuál es el mejor quarterback, el mejor es Carson Wentz. El problema es que no
las lesiones no son parte del juego
que es la postemporada.
Del análisis,
mejor
de
es Dak,
facilidad. Mau,
sin miedo. No pasa nada, es un muy buen quarterback. No es de los mejores de la liga, es un muy buen quarterback.
Buen tema, señores. Buen inicio, sólido. Para platicar ahora de
sólido,
los veteranos.
Sí, sí.
Después de analizar lo de los jóvenes, vamos entonces a platicar de veteranos que estén obligados también en la conferencia nacional, y les hemos preparado otras imágenes también de quarterbacks, como por ejemplo lo que veíamos de Dak y Jimmy G y Goff y Wentz. También por otra parte hay que platicar de los veteranos como Matt Ryan, como Russell Wilson, como Aaron Rodgers, como Matthew Stafford. A ver, Ramiro, para ti, ¿cuál de estos veteranos está más obligado?
Obligado pudiera decir Aaron Rodgers, pero aún así yo lo veo que ya está de salida este señor con todos los caprichos, con todo lo que pidió
Rodgers
con Matt LaFleur. No.
Te
no,
hizo
no,
daño,
no,
estar
no,
lejos,
no, yo lo veo obligado. Está en un equipo donde va a estar
de
transición.
Está obligado.
Pero que está obligado porque hace dos temporadas consigue ese contrato donde el 100% es garantizado, es Kirk Cousins. Sigue hablando maravillas de señor, muchas personas.
No demostró
absolutamente nada. Lo llevan a Minnesota, donde tiene un equipo completo, la base sólida para poder demostrar, meter ese equipo a playoff y hacer grandes cosas en playoff, y el señor de nueva cuenta le tiembla las rodillas y no vuelve a hacer
Cousins
nada. Es el
que a ver, Ramiro, a ver, te tenemos que ayudar.
Desde
en algún momento ha
temporadas
sido Kirk Cousins considerado el quarterback más talentoso en la historia de la NFL. No, ¿verdad? No. En algún momento Kirk Cousins, ¿has visto que sea considerado un quarterback élite de la NFL? No. La respuesta es Aaron Rodgers.
Mauricio,
por eso mismo estamos hablando de los quarterbacks.
Yo pensé que no íbamos a tener que discutir en este tema, por favor, es Aaron
Rodgers.
Pero no estamos hablando del mejor, estamos hablando de aquellos quarterbacks que están obligados a demostrar, obligados a demostrar por el dinero. Aaron Rodgers, desde que está en el campo, tiene 10 temporadas debiéndonos a todos.
La exigencia de Rodgers con la de Kirk Cousins. El contrato y el salario de Kirk Cousins es lo que dice que por sí mismo él debería de ganar partidos importantes. Y de todos los quarterbacks en esta plática, el que tiene al mejor equipo es Kirk Cousins, y el que menos ha ganado en su carrera
Kirk Cousins. ¿Pero de qué contrato me estás hablando? O sea, el de Kirk Cousins nada más porque está garantizado. Pero Aaron Rodgers va a ganar el triple en su carrera de lo que va a ganar Kirk Cousins.
Porque es,
o sea, si vamos a hablar de dinero, pues entonces con mayor razón la obligación es hacia Aaron Rodgers, por favor.
No, porque
pero ya
tiene mucho mejor equipo,
Aaron
muchas
Rodgers
más armas
va
Kirk Cousins que Aaron Rodgers.
Sí, pero nadie lo considera el mejor quarterback de su generación, ni el mejor talento de brazo, nadie, pero ni cerca. Ese es Aaron Rodgers.
El contrato
ha
lo dice.
A un miserable Super Bowl. A un miserable Super Bowl, por favor.
¿Por qué siempre pretextos, Eitan?
¿Quién es, John o Eitan? No sé con quién estoy hablando.
Rodgers.
¿Con Sutcliffe o con Benerra?
Anda.
Con Benerra. Pero ya voy, ya me salen algunas canas de John, así es que por ahí voy.
Hablan
por ahí voy.
Y no fue por la voz, para que no te vayas a ofender, por favor.
Ok, Eitan. Entonces.
Ahora, ojo, que hablabas del dinero. Para 2020, Kirk Cousins, $33 millones. Aaron Rodgers, $33.5 millones. Esa es la diferencia.
Sí, pero vamos a la duración del contrato. Vamos a la duración del contrato y a lo que han
ganado. Estamos hablando
en su
de 2020. ¿De quién tiene que probar más en 2020?
No podemos comparar. A ver, si estamos comparando a Kirk Cousins y a Aaron Rodgers,
no estamos siendo serios.
Perdón. No estamos siendo serios.
Es que no los podemos comparar. No están en la misma plática.
Eitan, has dicho que no es Aaron Rodgers. Lo has defendido. Como siempre, pretextos y excusas. ¿Y entonces quién es si no es Rodgers el más obligado?
Razones. No son pretextos, son razones. Porque es una pena que hayan saboteado a los Packers a un talento como el de Aaron Rodgers. Y lo siguen haciendo con el draft que le acaban de dar.
Siempre.
Y nunca le han dado defensiva.
Pobrecito.
Le pusieron a Mike McCarthy.
Hombre, qué mala onda son.
Sí son.
¿Quién es entonces, Eitan?
Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers ya va de salida, ya no.
Por supuesto que el que más tiene que demostrar es Kirk Cousins. Por lo que cobra no ha ganado nada. Nada más hay partidos en televisión estelar por ESPN.
Bueno, te voy a decir algo, ha estado más cerca de llegar a un Super Bowl en las últimas temporadas Kirk Cousins que Aaron Rodgers.
Mentira.
¿Es verdad?
¿Quién jugó el campeonato de la Conferencia Nacional?
No jugó hace un par de años también el juego por el campeonato de conferencia Kirk Cousins.
No, el año pasado.
Y ha llegado a más playoffs en las últimas temporadas.
El 19.
Que ha llegado a más playoffs en las últimas temporadas.
Más que Aaron Rodgers estaba
más que Aaron Rodgers.
Y sin Aaron Rodgers los Packers fueron de los peores. En el último campeonato de la conferencia nacional, ahí estuvo Aaron Rodgers.
Sí, no en las últimas tres temporadas. Tres temporadas.
2019.
Y en ese campeonato nacional.
No,
Aaron Rodgers necesitó de tres cuartos.
Pensé que Ramiro era el que me iba a violentar el día de hoy.
Y al final de esta temporada se cumplen 10 años sin que Rodgers vuelva al Super Bowl. Volvemos a NFL Live.
Seguimos discutiendo y platicando los mejores jugadores de esta década. ¿Qué receptor fue el mejor de los últimos 10 años al volver en NFL Live?
Aquí les presentamos el pick six de Odell Beckham Jr. En cuarta y una, Ramiro Pruneda hizo esto contra los Ravens.
Una jugada que tiene muy bien trabajada con esa trayectoria de rápido hacia adentro, comiéndose al safety, lo demás es velocidad. Ahí vemos cómo logra presionar a los dos defensivos y el resto, como lo habíamos mencionado, velocidad pura.
Y lo más increíble, a pases de Eli Manning. Eso es lo más increíble de todo, que acá compra tiempo, Ramiro, y mira, pegado al límite en la zona de anotación para conseguir el touchdown.
Siempre va a tener esa oportunidad y esa concentración para tener los dos pies dentro y la habilidad que ya le conocemos.
En la noche en Miami también con esto, excelente, Ramiro, concentración para mantenerse dentro del terreno de juego.
Siempre, lo vamos a ver de esa manera, ¿cómo? Logra hasta el último segundo mantener las dos puntas del pie y lo vemos cómo lo arrastra y logra 6 puntos más para los Gigantes.
Contra Filadelfia en el 2017, semana 3, bola dentro de las 5. Eli Manning solamente tiene que ponerla pasando la cobertura, pero mira la concentración a una mano y contra el casco a la David Tyree, Ramiro.
Así lo vimos varias veces utilizando cualquier parte del cuerpo, pero igual la concentración es su máxima virtud.
Cualquier parte del cuerpo y muy bien las manos, esta podría ser la mejor para muchos en su carrera. Ram, no es la mejor de Odell Beckham Jr.
Me gusta mucho más que aquella de los Vaqueros de Dallas, que en un momento más vamos a ver, pero esta es inigualable.
Ah, aquí está, en domingo por la noche, semana 12 del 2014. De verdad fue especial lo de OBJ. Ramiro, ¿por qué no te encanta?
Y a partir de ahí, digo, lo saltó a la fama con esto, todo mundo empezó a hablar de él, pero fue donde empezó a perder la cabeza un poquito y el piso.
Es momento de platicar de los mejores receptores de la década pasada. Algunos creen que la década termina este 31 de diciembre, para nosotros terminó ya el año pasado, así que vamos con los mejores receptores de la década. Vamos a repasar lo de Julio Jones y sus números. Receptor abierto con más yardas aéreas, 12,125 yardas. La década pasada, después de él, Antonio Brown, 11,263. Larry Fitzgerald con arriba de 10,000 y Demaryius Thomas con casi 10,000 yardas. Y entonces, Eitan Benesra, para ti, ¿quién fue el mejor receptor de la década pasada y por qué? No te vayas a ir a la fácil, Eitan.
¿qué sería la fácil? ¿Irle a Tom Brady? Julio Jones es el mejor receptor abierto de la década. Ha puesto los números, una primera ronda de los Falcons, es una garantía, ha envejecido bien, le ha acompañado también un cornerback estable, que en esta posición se necesita porque puedes tener el talento, pero probablemente no tienes al cornerback que te ponga el balón donde lo necesitas, pero nadie puede argumentar en contra de un próximo Salón de la Fama como es Julio Jones, el mejor receptor de la década pasada.
¿El mejor, Mauricio, seguro?
No. Antonio Brown, y sí hay elementos para argumentar en contra, como dijo Eitan Benerra. Para empezar, esas estadísticas que acaban de presentar, que la mayoría favorece por muy mínimo margen a Julio Jones, tiene que ver porque simplemente tiene más de 15 partidos más que Antonio Brown, prácticamente una temporada, porque si no los porcentajes y los promedios por partido, en todos esos
problemas, Antonio Brown. ¿Ya te acordaste por qué no presentar, jugó esos partidos Antonio Brown?
Voy a presentar otro argumento que puede despertar cierta polémica, pero estamos aquí. Al final del día todos entendemos que Julio Jones nació para ser receptor. Es el prototipo. Tal vez desde Randy Moss no veíamos a alguien que físicamente estuviera diseñado para ser receptor. Antonio Brown no. Antonio Brown se superó. Antonio Brown no fue una selección de primera ronda, ni mucho menos. Fue de quinta o sexta, me parece. Y aún con todos esos obstáculos, Antonio Brown está en la discusión de ser el mejor receptor de la década. Por eso para mí lo es. Porque cuando no estaba diseñado para hacerlo, ser un receptor que partía desde el lado interno, no externo, tuvo números excepcionales, mientras en la parte de arriba estaba funcionando bien.
Ok, Ramiro.
No, yo no voy a ser como Mauricio Pedrosa, que solamente se fija en los numeritos. Yo me voy a fijar en lo que es overall, todo lo que tiene que ver con una persona, con un receptor dentro y fuera del campo. Y ese hombre tiene que ser Larry Fitzgerald. Pese al coreback que le pudieran poner, él iba a representar el equipo dentro del campo, la institución, un líder del equipo, capitán. En cualquier sentido de la palabra, como persona y como jugador, es un ejemplo a seguir dentro del campo. Los números ahí están, sus 10 temporadas superando las 10,000 yardas, los touchdowns, increíble los números que él pudiera tener. Solamente que no lo tocó estar en un equipo que todo el tiempo tuviera un buen quarterback. Tuvo muchos altibajos, pero siempre sacando la cara adelante por el equipo.
O sea, ahora cada quien puede poner afuera también del terreno de juego los argumentos, porque pues entonces Anquan Boldin también ha sido un ejemplo para la sociedad a lo largo de su carrera, ¿no? Si a esas vamos. La productividad de Larry Fitzgerald en las últimas 3 temporadas y es bastante promedio. No es excepcional.
Promedio supera las 800 yardas, hace 2 temporadas superó las 1,000 yardas. Es más, te voy a poner otro ejemplo que solamente jugó la mitad de la década y es mejor de lo que pudo haber sido Antonio Brown. Y ese señor se tuvo que retirar porque estaba en los Leones de Detroit, donde no tenía un quarterback, y es Calvin Johnson, aún con mejores características.
No, quarterback sí tenía. Lo único que tenía era quarterback.
Pudiera haber mostrado.
Ok. No me sorprende de los 3 antipatriotas con los que estoy hoy en NFL Live, pero ¿y Julian Edelman?
Y a mucho
3 anillos de Super Bowl. No. ¿Qué desempeño en los Super Bowls con Nueva Inglaterra? Recepciones clave.
Sergio, puedes salir a tomar aire, te está haciendo daño el
Julian Edelman.
¿Sabes cuántos Pro Bowls jugó Edelman?
¿Y qué es más importante, el Pro Bowl o el Super Bowl? Porque ¿cuántos Super Bowls entonces, anillos en la plática?
Edelman, por favor, cero.
Porque ni Antonio Brown, ni Antonio Brown y Julio Jones y Larry Fitzgerald juntos llegan a los 3 anillos que tiene Julian Edelman. ¡Juntos!
También que íbamos y tenías que salir con tu
Pro Bowls.
La recepción del Super Bowl 51, ¿ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó?
Quiero ver los números de Edelman con Stidman. Te tengo una curiosidad tremenda.
No. Que quede establecido aquí, amigos que nos sintonizan, que Sergio Deep, en tercera oportunidad y 7, diseñaría una jugada para Julian Edelman y no para Julio Jones.
Sí, Tom Brady va a tirar el balón, por supuesto. Claro, 3 anillos de Super Bowl.
Nada más que nadie habló aquí de los corebacks.
Siendo MVP del Super Bowl. MVP, no nada más llegó. no nada más ganó, fue el jugador más importante. Más respeto para Julian Edelman, por favor, por favor. Uf, bueno, Antonio Brown, se habla que podría regresar a la NFL, se está vendiendo de gran manera, ya va manejando ahí como una campaña publicitaria en redes sociales con diferentes quarterbacks y hasta jugadores tan importantes, salones de la fama. Y se habla de Seattle y de Baltimore, de la posibilidad de que Brown, que Mauricio dice, fue el mejor receptor de la década pasada.
Correcto.
No hay duda de que fue uno de los mejores. Está bien, es su punto de vista. ¿Volvería entonces a Seattle o a Baltimore, Mau? ¿Y qué te parecería que pasara en alguno de estos dos escenarios?
Que si regresa es que efectivamente está bien de la cabeza, porque lo que me daría confianza son los entrenadores en jefe. Ni a Pete Carroll, ni a John Harbaugh se les va a pasar por la cabeza meter al vestidor a un tipo como Antonio Brown si ellos no tienen la garantía de que está en la posición personal, emocional, correcta para rendir en el terreno de juego. No creo que con el tipo de entrenadores y gente que son, que privilegian a la persona, se les escape algún detalle en el que sea arriesgado contratar y darle una segunda oportunidad a Antonio Brown.
¿Eitan?
Mau, pero ¿por qué pensarías eso? Que creo que son argumentos que están en la ecuación. Si el año pasado, también con un equipo con líderes como Brady, como Belichick, no pudo mantenerse y ser efectivo.
A ver, sí, es una buena pregunta, es muy válida, y te lo respondo de esta manera. Porque en ese momento no comprendíamos la gravedad de la inestabilidad emocional de Antonio Brown. No la comprendíamos. Y fue un juego. Al grado de que cuando New England tuvo la posibilidad avanzada de la temporada de traerlo otra vez, prefirieron alejarse de la situación. Ahí sí creo que nadie en el mundo de la NFL tenía claro cuál era la gravedad con el tema de Antonio Brown.
Ok, un juego con los Patriotas, una recepción de touchdown. Ramiro, ¿tú lo ves regresando este año?
No creo. Realmente la situación que está pasando en Antonio Brown... Sabemos muy bien el talento que puede tener, lo que ha demostrado en cuanto a sus números. Así por eso Mauricio lo tenía como el mejor receptor de la década en solamente esos números. Pero el problema que tiene va más allá. Si Bill Belichick a lo mejor no sabía la gravedad del problema que él podía representar dentro de su salud mental, por así mencionarlo de alguna manera, iba a ser muy difícil que algún otro jugador o entrenador pudiera con él. Este jugador necesita terapia, así que esta temporada yo no lo veo con ningún otro equipo. Tal vez 2021 sea la temporada por él, después de pasar un proceso donde represente alguna carta médica para poder jugar de que ya está mentalmente estable.
Ok, Ramiro, tú no. Eitan, ¿sí o no lo ves esta temporada en la liga?
Lo veo difícil, pero creo que hay más oportunidad de verlo en Seattle que en Baltimore porque hay un head coach veterano y un quarterback veterano que no le va a permitir que se desvíe.
Ok, ¿Mau?
Sí, yo creo que sí. Y lo veo más también en Seattle que en Baltimore. Lo veo más probable en Seattle que en Baltimore.
Ok, bueno, pues al regresar aquí en NFL Live platicaremos precisamente de la división oeste de la Conferencia Nacional. Vamos a calificar a los cuatro equipos y elegiremos al campeón divisional al volver. Gracias por continuar con nosotros para platicar del oeste de la Nacional. Empezando por San Francisco. Ramiro, el campeón de la temporada pasada para ti, ¿tiene qué calificación para este año?
La calificación que va a tener para este año va a ser un 9 de calificación. Y tal vez por su eslabón no tan fuerte, que es Jimmy G, porque no logró en el Super Bowl, y todos lo vimos, no logró cerrar el juego al 100%. Tuvo tres cuartos muy buenos, representando y haciendo lo que tenía que hacer, pero al final se cayó, por eso 9.
9 de calificación, Eitan, después de un gran draft.
Que dicen es un gran draft. 9 también, el tiempo de televisión es muy caro, Ramiro me copió todos mis apuntes por las mismas razones.
Ok, Mau.
Espero que tengas preparada tu calculadora ahí en tu teléfono, Sergio Dip, porque
échame
no quería
los decimales.
Poner puntos decimales, pero los voy a tener que dar y en este caso es uno de ellos. Vamos con el 8.5 para los Niners. Ojo, esta división me gusta más a mí que el sur de la Nacional, que para mucha gente es la división favorita para esta temporada. El oeste de la Nacional me encanta, porque los Niners sigo pensando que tienen la columna vertebral necesaria para repetir como candidatos a llegar al Super Bowl. Extraordinaria defensiva, ataque terrestre, top 5 de la NFL, y yo sí creo en Jimmy Garoppolo. Creo que Jimmy Garoppolo, con un poco más de confianza en el head coach, puede hacer cosas grandes.
Ok, entonces 9, 9 y 8.5, ahí saquen sus cuentas. Los Rams, Ramiro, calificación.
Los Rams, me voy a quedar con un 7 de calificación. Independientemente de lo que hicieron en el draft, el punto débil, no tienen lo suficiente fuerza en los corredores, y Jared Goff debe muchísimo de hace dos temporadas.
Eitan,
para mí un 6, porque perdieron a Wade Phillips, porque no hay profundidad, porque apostaron a ganarlo todo hace un par de años y porque creo que es una división muy complicada.
7, 6 y Mau.
Yo, a ver, esos argumentos que acaba de dar Aitán me gustan a mí. 8, acá está sencilla, acá no hay punto decimal. 8 para los Rams. Yo creo que Wade Phillips se tenía que ir y se fue, porque Wade Phillips lo que hizo fue recomendar a sus mejores amigos en la secundaria y se acabaron yendo porque no rindieron como debían. Creo que hoy, que no tienen la presión después de haber perdido un Super Bowl y que poca gente cree en ellos, la reconstrucción va por buen camino. Y porque también creo que la pareja de Sean McVay y Jared Goff tiene todavía mucho que ofrecernos. Es un equipo con talento.
Se me hace que te estás dejando llevar por el nuevo estadio, pero no, está no. Bien.
Ojalá.
Seattle, ojalá, Ramiro, pero no. A ver, los Seahawks, calificación.
9. En definitiva, tiene que ser un 9 por todo lo que representa. Vimos cómo estuvieron peleándole al tú por tú con los 49 de San Francisco hasta el final, en los últimos segundos, en tiempo extra. Es un equipo que está para el Super Bowl. Seattle, cuidado con ellos.
Eitan, ¿coincides?
No, para mí es un 8. Es un buen equipo, un equipo sólido, pero que creo que le falta, por ejemplo, un receptor para Russell Wilson estelar. Ese hombre que pueda ser el Julio Jones, que pueda ser el Antonio Brown, eso, y creo que en línea ofensiva todavía no están en el mejor lugar posible. No quita que no sean un equipo muy sólido en la Conferencia Nacional.
Mauricio, 9, 8. 9.
Este es el equipo que yo creo que va a acabar ganando la división. Lo que realmente le hacía falta a los Seahawks era línea ofensiva. Russell Wilson es extraordinario con sus piernas, pero la temporada pasada corrió por necesidad y no por gusto. Eso va a cambiar en esta temporada. Va a ser mejor protegido, y un Russell Wilson bien protegido y con tiempo puede ser el quarterback más peligroso de la NFL.
Interesante. Arizona, para cerrar, Ramiro, tu calificación.
Va a ser un 8. Un 8, y todo por lo demostrado 8, por Kyle Murray. Y Kingsbury está haciendo grandes cosas con este equipo. Ojo, no por nada Kyle Murray gana el novato ofensivo del año. Es increíble la madurez que fue tomando durante la temporada. Así que va a ser el caballito negro que va a hacer batallar a todos los grandes.
Eitan, ¿no está muy alto el 8?
Sí, para mí sí, yo también le voy a dar un 6. Dice Ramiro que cosas increíbles, pues yo me acuerdo que seleccionaron en los primeros 10 del pasado draft, entonces creo que el camino va bien, puede ser un equipo interesante, eso sí, apuestan con DeAndre Hopkins y con lo que traen en defensiva a mejorar, pero claro, de eso, que sean contendientes, creo que están un año todavía lejos de eso.
8, 6 y Mau.
Al promedio, 7.
Siete.
Me encanta que hayan ido por DeAndre Hopkins, porque cuando tienes a Kyler Murray, va a caer en el estereotipo del quarterback chaparrito que corre mucho. No, tiene gran brazo, tiene muy buena precisión, y cuando tienes de un lado a Fitzgerald y del otro a DeAndre Hopkins, se le van a abrir las opciones, pero todavía están a 1 o 2 años de ser relevantes. Les dejo el 7, que no es mala calificación tampoco.
No, de acuerdo, buena división. Entonces, Mauricio, tú tienes a Seattle como campeón divisional. Eitan, tú tienes
correcto
a
los 49 de San Francisco.
San Francisco otra vez, repitiendo para ti. Y Ramiro, obviamente también, ¿verdad?
Gana Seattle y San Francisco califica como comodín.
Gana Seattle la división. Me gustó esa, y San Francisco como
bien,
comodín.
Ramiro, bien.
¿Todos vemos a Seattle y a San Francisco en playoffs?
Sí, porque hay 7.
De acuerdo, entonces, bien. Sobre todo con este nuevo formato, recuerden que ahora por primera vez se meterán 7 equipos de cada conferencia a postemporada, es decir, habrá 3 wild cards. Volvemos a NFL Live.
Stiff arm, there's 2 stiff arms.
That stiff arm that's becoming legendary.
Touchdown! Titans!
So do you remember the first time you threw out a stiff arm?
I think I was in Pop Warner. That's when I first did it. That's just been my favorite thing to do as far as like getting the defender off me, just stiff arming them and getting them down and continuing to run the ball. Something I've been doing since I was younger. It just came natural to me.
You're a tall dude. You're a tall dude, so like, is your arms, do you feel like your arms are substantially longer?
Yeah, because I feel like once I stiff arm you, it gives me a chance to get you away from my body. So it'll give you a chance to get too close to make a tackle. Or if you do, you won't get too close to my legs, you might just swipe them. I can just get you off of me and keep running.
What's the aiming point then on me, like when you're looking?
The aiming point is probably like, probably your head, because I want to be disrespectful. I want to like try to knock you to the ground.
He's going to try to turn that corner, stiff arm. Great effort by the monster.
For the most part, what are they trying to do? Are they trying to fight your stiff arm, or they're trying to come around the stiff arm?
Sometimes if they get too close, you try to stiff arm, they can grab your hand, try to slap it off, but you keep trying to fight them away. But if you get them good on their head, you push them down, then they will have a chance to do it.
And down! Henry, put it down!
So walk me through the perfect stiff arm. I'm coming up as a defender. You've decided you're not going to run me over, although you most likely would. You're going with the stiff arm.
If I'm coming this way, I come back around, you come over, I'm just trying to...
So, I mean, you're trying to throw me.
Yes, I'm trying to throw you. I'm trying to make you fall.
Do you want the full extension of the arm?
Full extension. You want to just... like that, yeah. Exactly like that.
So you're coming up to a defender.
Coming up to a defender. So as soon as you come to me... You gotta keep coming, keep coming. I'm trying to get them off of me. You just gotta time it perfect. And sometimes if you already reach while they're coming up, they can swipe it down and then attack you, especially if you got a smart player.
Who's the best defender that you've ever tried to play against in terms of stiff arm?
I tried to do it on Clowney once.
Hands off to Henry running left. Clowney gets there first and makes the tackle. Boy, that's an athletic play by Clowney, getting one arm on the ball carrier and basically escorting him to the turf.
He's long and he's lengthy, so that didn't really work on him. You know, he's a great defender. You know, he's a big dude, so that didn't really work on him either.
Let's go. Let's go.
Did he fall? Did he go down? Yep. That thing's real.
Y es momento de platicar de corredores que están obligados a tener una buena próxima temporada rumbo a la agencia libre del 2021. Por eso, aquí están algunos que nosotros creemos están en la mira de otros equipos de otras. A ver si hay algo más que ofrecerles, como Dalvin Cook. Hoy corredor de los Vikings ha dado mucho de qué hablar, diciendo que no se presentará al campamento hasta que logre una extensión razonable. Viene de una campaña de más de 1,000 yardas y 13 touchdowns en 14 juegos, pero se habla de sus lesiones. Derrick Henry, hoy por hoy el mejor corredor de la liga, nos regaló una campaña memorable, muy dominante, porque aplastó a Nueva Inglaterra en postemporada y dominó al equipo mejor sembrado de la liga después, que fue Baltimore. ¿Qué tal lo del jugador de tercera ronda, Alvin Kamara, de la Universidad de Tennessee? De lo más importante en el equipo para Drew Brees, ha logrado más de 1,500 yardas combinadas en 2 de sus 3 años como profesional y no menos de 81 recepciones aún que es corredor. Leonard Fournette, por su parte, viene del mejor año de su carrera en cuanto a estadísticas, pero no así en cuanto a anotaciones. Falta de producción a la ofensiva con los Jaguars de LSU, evidentemente egresó, y 1,152 yardas la campaña pasada. Por último, Todd Gurley, talentoso corredor, sexto año, ha llegado a Atlanta por un año y 5.5 millones de dólares después de que jugó un Super Bowl con los Rams de Los Ángeles, pero solo pudieron anotar 3 puntos en aquel Super Bowl. Y entonces podemos platicar de lo de Frank Gore y Peterson y Williams y White, también otros corredores que serán agentes libres para la temporada del 2021 y a los que tendríamos que seguir de cerca. Y entonces, Eitan, arranco contigo. ¿Qué corredor te imaginas que subirá sus bonos esta temporada rumbo a la agencia libre de 2021, Eitan?
Un hombre que está, creo, debajo del radar y que hace 2 años era probablemente un corredor con mucha perspectiva. Para mí, Kareem Hunt, ahora con los Browns, va a poder tener una buena línea ofensiva y va a aprovechar las oportunidades, la segunda oportunidad en la NFL y las oportunidades de correr detrás de un equipo con mucho talento. Ojo con Kareem Hunt, que va a repartir balón, pero que va a buscar un contrato grande en 2021.
Kareem Hunt. Mauricio, ¿qué piensas?
A mí el caso que más me llama la atención es el de Alvin Kamara, porque cuando llegó a la liga y nos desquició con su excelente juego, pero también entendíamos que Ingram en ese 1-2, ese tándem de corredores, era lo que uh-huh. probablemente funcionaba. Ya la primera temporada sin él, su productividad fue buena, no la esperada, pero creo que en esta temporada, en la que no sabemos cómo está el vestidor de los Saints después de los incidentes con Drew Brees, pero que para muchos es la última gran ventana para que este equipo llegue al Super Bowl, para mí dependen por igual de lo que haga Drew Brees a la productividad de Alvin Kamara, y yo espero que va a producir al nivel del siguiente contrato que le espera.
Ok, Ramiro, ¿tú quién crees que sube sus bonos?
Quien lo va a seguir subiendo día con día, temporada tras temporada, es Derrick Henry. Él ya demostró que puede ponerse el equipo al hombro y poderlos llevar lejos dentro de la postemporada. Le faltó poco para poder dar ese paso y poder llegar aún más lejos, pero en definitiva, los Titanes pudieron haber cometido un error al no darle esa extensión de contrato. Así que Derrick Henry va a salir más caro para la próxima temporada.
Ok. Y brevemente, Eitan, ¿quién crees que pierda puntos?
Todd Gurley no está sano, ya cobró buen dinero, no creo que se recupere, parece que es una situación que va a cortar una carrera que parecía ser de un superestrella. Creo que Todd Gurley con los Falcons no va a funcionar y que pronto hablaremos de lo que era Todd Gurley hace no mucho tiempo en la NFL.
Mau.
Leonard Fournette, creo que pensábamos que iba a ser el próximo gran corredor, pero se fue apagando como estaban apagando los Jaguars también, desafortunadamente, porque sus condiciones físicas son extraordinarias, pero creo que no da para más.
Y Ramiro, por último, ¿quién más pierde puntos?
Todd Gurley, por la lesión, acaba de terminar su carrera con este cambio.
Ok, muy bien, pues lo seguiremos platicando. Son corredores rumbo a la agencia libre del 2021. Mientras tanto, esta noche los esperamos, ESPNW. Somos parte de grandes historias por ESPN3. 8 p.m. los invitamos a ver Sporting Greats como Mia Hamm en ESPN3 esta noche. Nosotros volvemos a NFL Live. Jaja, Clinton Dix. Back defensivo en la NFL. Andaba cómodamente dando la vuelta en su scooter hasta que de pronto le aparecieron no uno, sino 2 osos en el camino, y rápidamente Clinton Dix, ahora con los Cowboys de Dallas, dijo...
Así me puse yo cuando mejor me encontré a Ramiro en el Super Bowl en Miami, igualito.
Así corrió.
Así me tienes que tener miedo.
¡Qué locura! ¡Ja! Clinton Dix, entonces... pues un back defensivo muy rápido, evidentemente, y lo ha demostrado en la liga. Esperan los Cowboys que lo demuestre cómo lo ha hecho así con esos osos que se encontró en el camino. Y eso nos da paso al siguiente tema, que arranco contigo, Mau. Precisamente, ¿qué defensivo crees que asustará, intimidará como los osos a Clinton Dix?
Myles Garrett, sin duda. Después de la barbaridad que le hizo a Mason Rudolph, va a regresar, ya tiene el permiso del comisionado. Pero este es un cuate que de por sí es un cazador de cabezas nato, extraordinario, de los mejores de la liga. Ahora quiere revancha.
Ok.
Y yo estoy del lado en el que los Browns les va a ir bien esta temporada. Miles Garrett puede ser la razón.
Eitan.
Chandler Jones ahora tiene un poquito de más ayuda en la defensiva de los Cardenales. Se nos olvida el gran año que tuvo, más de 15 capturas, fueron 17. Debió ganar jugador defensivo del año. A mí me daría miedo topármelo o ser un tackle que trata de bloquearlo.
Totalmente. Ramiro, para cerrar.
Para cerrar, me voy a quedar con Nick Bosa. Tuvo 9 capturas esta temporada, apenas en su primera temporada dentro de la NFL. Esperen para que tenga esa madurez, ese trabajo físico dentro de este offseason, para que vean el miedo que va a causar a cualquier quarterback y esos tackles izquierdos.
Ok, muy bien. Buenos defensivos todos estos, sin duda. Yo agregaría a Chase Young, la segunda selección global de los Redskins de Washington. Se espera mucho de él en la NFL y veamos si puede demostrarlo desde la primera campaña. Volvemos con el Big Ben Roethlisberger. Este fin de semana, en una videoconferencia, esto dijo el quarterback de Pittsburgh: la gente no se da cuenta que nosotros, los atletas, somos humanos. Cometemos pecados como cualquiera. Yo no soy diferente. Cometemos errores, nos hacemos adictos a las cosas, somos humanos. A veces creo que nos ponen en un pedestal en el que no podemos cometer errores. He fallado como cualquiera, dijo. He sido adicto al alcohol, a la pornografía, lo que no me convierte en el mejor esposo, tampoco en el mejor padre y tampoco en el mejor cristiano posible. Estoy tratando de ser un mejor cristiano que atleta. Me esfuerzo todos los días para lograrlo y no siempre es fácil. Estoy tan agradecido de que la lesión sucediera en la etapa en la que estoy. No sé si hubiera podido soportar algo así hace unos 5, 6, 7 o 10 años. Sé que mi fe no hubiera estado tan fuerte. Ahora sé de qué se trata. Eitan, ¿con qué te quedas de esto del Big Ben?
Que está madurando, que está en otra etapa de su vida como persona, que le importa algo más que ganar, y me da mucho gusto. Toda cosa que a la persona le haga mejor, me da gusto.
Ok, Mauricio, ¿cómo crees que esto puede impactar a los Steelers?
Pues bueno, este es el líder del vestidor, y un líder no puede ser líder de alguien más si no es líder de sí mismo, y creo que ha encontrado ese balance Ben Roethlisberger, y ojalá que se vea reflejado en su persona y también en la gente con la que convive día a día.
Ramiro, brevemente, ¿qué esperas de él?
Espero mucho liderazgo. Creo que este llegó en el momento indicado, que lo necesitaban los Steelers después de lo que pasó la temporada pasada, que tienen muchos problemas, lo que pasa en contra de Miles Garrett. Así que el momento justo es para los Steelers este año.
Venga, señores, un gusto como siempre y muchas gracias, Mauricio Pedrosa, Itán Benesra, Ramiro Pruneda.
Gracias, saludos.
Y Sergio Dip. Les decimos adiós y les agradecemos por habernos acompañado. Hasta mañana.